Bienvenidos a Color Incolorado, el programa de radio donde se toca bello. Hoy estamos con Rocío y Luis, miembros de la Asamblea de Vaciador 34, un espacio cultural que en realidad se parece mucho a aquello que Servando Rocha, tomando el concepto de William Burroughs, llamaba interzona libertaria, un espacio en la brecha del sistema capitalista que pretende potenciar un tipo de actividad indiferenciada entre lo cultural, lo cooperativo y lo comunitario. Al margen, como digo, de cualquier tipo de precio de mercado y al margen también de las dinámicas de trabajo cultural. Bueno, buenas tardes, Luis.
¿Qué tal?
¿Cómo va todo? Esto, contadme un poco cómo ha sido vuestra trayectoria dentro de Vaciador, brevemente, cómo llegasteis hasta el sitio, cuál ha sido la dinámica que ha tenido este espacio, que es un espacio rehabilitado de 200 metros cuadrados en una nave industrial en el metro de Oporto, que lleva abierto desde noviembre de 2010. ¿Cuál creéis que ha sido la tendencia principal del espacio, cómo ha ido evolucionando y cuál es vuestra valoración así en general del sitio? ¿Rocío?
Pues, bueno, el espacio surge como ya hace 5 años, creo, ¿no? Y eran 4 personas en principio formando la asamblea y con la idea de combinar la vida y el trabajo en un mismo sitio. Bueno, por una cuestión económica, pero también de ganas de hacer cosas un poco a su propia manera, etcétera. Entonces yo aparezco allí en 2011 por afinidades personales, conozco a gente que estaba dentro y bueno, a partir de ese momento, que es más o menos cuando surge todo el rollo de la acampada, etcétera, en Madrid, bueno, digamos que gente que ya se conocían y gente que nos conocimos allí se van uniendo y hasta el día de hoy que ya somos como, pues no sé si 14 personas formando el colectivo, ya no viviendo dentro porque el espacio se queda pequeño y aparte decidimos que queríamos dar prioridad a las actividades antes que a la vida y buscarnos la habitación fuera, digamos. Y bueno, más o menos.
Sí, en mi caso, bueno, es una situación parecida, es una situación de amistad o generar amistad, afinidad con gente que estaba allí, que es un poco como la gente nos hemos ido incorporando al colectivo, ¿no? No se trata, en este caso, de un colectivo, una asamblea abierta donde una pasa y mira y se asoma y se queda, sino que pues es un colectivo cerrado, asambleario, pero cerrado, en donde la gente se va incorporando, en este caso por afinidad y porque, digamos, sí que hay un proyecto de vida. O sea, el proyecto común no es solo el proyecto del espacio, sino que es el proyecto de vida, ¿no? De vivir conjuntamente, de tener una economía común, de vivir todas juntas, etcétera. Entonces, digamos que de manera necesaria se da que para la gente que ya se va incorporando, pues viene dado así, porque primero somos amigos y después pues decidimos ya vivir colectivamente, o resulta que de facto ya estamos viviendo así, ¿no? Y eso en cuanto a la incorporación, entonces que siempre se da por este tipo de afinidades. Y luego lo otro, bueno, es muy general, ¿no? De cómo se ha desarrollado todo este tiempo, pero digamos que por un lado, de cara a lo que puede ser interno o algo así, pues se va desarrollando en ese sentido conforme a los ritmos de la vida, ¿no? Y con todo lo genérico que pueda ser eso, pero para entendernos, ¿no? Que no son tanto solo los vaivenes del espacio, de un proyecto específico, sino como lo que se va dando ahí. Y eso no está metido pues dentro de los propios cambios que se ha dado en Madrid, por lo menos en una situación en la que nosotros hemos estado desde el principio, ¿no? Y pues, no sé, insertos o queriendo estar metidos en unas redes que en un momento dado, de hecho, proliferan y estallan y se llevan al límite, y en el que llevamos viviendo, pues, no sé, 2 o 3 años, ¿no?
Y ahí está. Una de las características de Vaciador, además de la organización asamblearia, cara al público, es la cosa del precio libre, que hace que también el consumidor o el público del espacio sea más bien no un consumidor, sino un mecenas, entre comillas, un pequeño mecenas que de manera consciente y deliberada, digamos, valora cuál es el precio potencial que tiene eso, que ya tiene un valor por sí mismo. Entonces la pregunta que quería plantear es, cuando estábamos fuera de micro me habéis comentado que os parece lo que más os sorprende es en qué medida no hay muchos proyectos en Madrid con estas mismas características, dado que, como constata el manifiesto de noviembre de 2010 y parece que 4 años después seguimos en la misma situación, el contexto cultural que ofrece, digamos, la ciudad de Madrid como una ciudad arruinada y endeudada desde el punto de vista capitalista, pues ¿cómo es posible? ¿Cuál creéis que son los principales trabas para generar este tipo de espacios? ¿Cómo veis el balance comercial, si se puede hablar así, de vaciador? O sea, ¿es sostenible o no un espacio de este tipo con precio libre? ¿Cuáles son las claves para que se mantenga? Y bueno, ¿cómo se hace, no? Contadnos un poco y contadle al auditorio cuáles son los trucos, no, pero cuál es la dinámica que permite mantener un espacio como este y cuáles son las trabas que habéis visto en todos estos años para hacerlo.
Bueno, como tú has dicho, no se trata de cuál es la relación con el consumidor o con un posible mecenas, sino la idea más o menos consiste en que tú participas de esto y la medida en que participas de alguna manera se hace tuyo. Y el precio libre lo que pretende es ser un mecanismo que contrarreste la imposición constante, que puede suponer lo contrario, que sea el precio fijo o las necesidades económicas en general, ¿no? En ese sentido, pues eso, no es una relación consumidor, no es una relación mecenas, sino que es un bote común el que, en la medida que cada uno puede, colabora, dado que el dinero por ahora es una imposición, ¿no? Y como tenemos que convivir con ello, pues la manera que se nos ocurre de más o menos lidiar con eso, digamos que es colectivizar no solamente los recursos, sino también la necesidad de financiación, etcétera. ¿Cómo puede ser sostenible? En la medida en la que no depende del dinero, ¿no? No solamente es que no funcione, o sea, que se quiera dinero, que no haya ánimo de lucro, eso por descontado, sino que no depende solo de ello, digamos. Pues la comida no la compramos, sino que la cultivamos, los recursos tampoco los compramos, sino que los colectivizamos o funcionamos a través de trueque. Es decir, siempre intentamos encontrar los mecanismos que nos permitan vivir de tal manera que el dinero sea un mal necesario y menor dentro de todas nuestras actividades. Que eso, ¿cuál es el balance, como preguntas y tal? Bueno, pues el balance, ¿cómo decirlo? Digamos que hay un componente muy grande de precariedad en todo esto, pero también hay un gran componente de calidad de vida en comparación, ¿no? Pues por el dinero por el tiempo que tienes que dedicar a conseguir o no dinero, dado que es menos necesario para ti, pues en ese sentido ganas, ¿no? Y tampoco nosotros somos gente que consuma demasiado ni más allá de lo que más o menos es justo y necesario, ¿no? Algo así, ¿no?
Sí, yo iría por ahí también. O sea, que una de las cosas claves es, primero, hay que entender, ¿no? Porque hay veces que tampoco se sabe bien y es normal, que es que, o sea, digamos, en tanto que es un proyecto de vida al cual nosotros nos dedicamos muchísimo tiempo, y del que más o menos a través del cual pretendemos cómo sobrevivir, o sea, que se parece más, ¿no?, a, digamos, desde ese punto de vista más personal o cotidiano de supervivencia, se parecería más a cualquier otro proyecto que se hiciese productivo que a un centro social, por ejemplo, ¿no? O sea, es en el sentido que, digamos, que pues montarte algo así en vez de montarte un bar, por ejemplo, ¿no? Es lo que nosotros invitaríamos a la gente, que seguro que tiene mucho menos quebraderos de cabeza, o son mucho más interesantes los quebraderos de cabeza y no consisten en los líos que suele acarrear un bar, ¿no? Que es con muchísimo curro, pero muy, muy técnico y todo el rato muy, muy pesado y muy sistemático. Entonces aquí yo creo que la clave para que funcione, sea o no con precio libre, ¿no? Porque también podría funcionar o alguien hacer algo parecido pues con precios más bajos y constantes, etcétera. O sea, es cierto que una de las claves para que funcione es que no tenemos salario. No tenemos ningún tipo de salario ni retribución individual en vaciador. Y eso es, obviamente, te lleva como a una precariedad monetaria. O sea, tienes una escasez de euros, escasez de moneda euros, que es lo que, de manera muy marciana, pero generalizada, se necesita en todo el mundo para hacer cosas. Entonces, digamos que por eso es, sí, es casi necesario, pero es que además es lo que deseamos también, es como al estar ahí, al estar en esa precariedad de escasez monetaria, lo que tratas de generar es de repente otras cuestiones, ¿no? O sea, ya no se trata tanto de conseguir dinero para poder tener cosas que comprar, o sea, para dinero con el que comprar o cubrir unas necesidades, ¿no? O demandar ciertas cosas, sino de empezar a pensar, bueno, tenemos estas necesidades, ¿cómo las cubrimos, no? Y entonces el precio libre va un poco por ahí, que no tiene por qué ser la solución definitiva, o sí, o depende, hay un debate, da igual, pero va por ahí. Es decir, nosotros planteamos que estamos en un mundo, en una red, en algo que sea, como queramos, donde una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es hacer conciertos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para hacer conciertos? Pues de esta manera. Pues más o menos tú aporta en la medida que quieras, pero al revés también. O sea, cuando yo necesite un día otras cosas, me da igual verduras, o arreglar la bici, o arreglar el coche, o arreglar no sé qué, pues ¿por qué no procuramos todo el mundo empezar a trabajar así, ¿no? Y eso luego conecta con cosas que, no sé, más tarde igual podemos hablar de cómo podemos organizar eso o cómo podemos empezar a desmontar un circuito de intercambio de mercancías que va por un lado que para nosotros es extrañísimo, que es el este de los euros, ¿no? Uh-huh.
Sí. En el manifiesto de noviembre de 2010 se hace este juego de palabras con el término vaciador, señalando que el propio centro es un espacio vacío para la creación y la creatividad. Fuera de micro me habéis comentado cómo esta creatividad va más allá de lo estrictamente cultural, entendido como una etiqueta para la venta y el consumo, sino que bueno, no hay la relación entre el trabajo reproductivo, la faena cultural es bastante líquido, y entonces del mismo modo que tenéis una relación estable con el colectivo este Me Planto, del cual obtenéis las verduras cultivadas de manera ecológica y demás, también hacéis eventos culturales que recibís propuestas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, me habéis explicado un poco, pero contad un poco a los oyentes, cuál es el procedimiento de admisión de proyectos culturales y no culturales dentro de Vaciador, y en qué medida os organizáis a través uh-huh. de esa lógica de la afinidad y de la apetencia, ¿no? De que en un determinado momento os apetece o no hacer determinada actividad y en determinado momento pues no tenéis tiempo para revisar el correo, etcétera.
Bueno, al igual que lo que sería la entrada en Vaciador o el pasar a formar parte del colectivo, la admisión, por decirlo de alguna manera, de propuestas, también pasa por la afinidad personal y sobre todo por el compartir unas ciertas lógicas y lenguajes a la hora de hacer, ¿no? No tanto que yo haga la misma música que tú, sino que la manera en que producimos música tú y yo se parece, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado lo que hablábamos antes, ¿no? De que pues decía él que depende más de que a esa semana alguien le haya dado por abrir el mail y contestarlo o ponerlo en no leídos que a cualquier otro motivo, el que realmente una propuesta llegue a término o no. Viene dado porque al final hay una lógica o una motivación que es el puro deseo, ¿no? Y eso tiene como sus taras. Pero a fin de cuentas es como funciona a la hora de aceptar propuestas, a la hora de llevar a cabo un trabajo, por lo mismo que no recibes un salario, pues no tienes ningún tipo de obligación, no ya solo por eso, sino porque digamos que nuestra manera de entender las cosas y las relaciones entre nosotros pasan porque nadie haga nada que no quiera. Y eso tiene pues unos conflictos que más o menos se van solucionando con el mero diálogo y la convivencia, etcétera, pero que eso es así en parte también porque otra cosa que hablábamos antes, no hay un objetivo último de conseguir, no sé si éxito o marca o dinero o triunfo o lo que alguien podría entender como la revolución o algo así, ¿no? Simplemente aquí ahora esto es lo que considero que es lo que quiero, lo que no quiero, y en función de eso actúo.
Sí. Bueno, de hecho, una de las claves de Vaciador y de proyectos similares a Vaciador es no entrar dentro de esa carrera como de conejos hacia una suerte de hipervisibilidad mediática. Y de hecho, me habéis contado fuera de micro cómo la nueva página web de Vaciador, igual que el tratado de Hume, que nació muerto de la prensa, pues del mismo modo, la web de Vaciador nació desactualizada en internet, ¿no? Y tampoco buscáis, en relación con los proyectos que os vienen, pedagogía, es algo que me habéis comentado anteriormente, como si por ejemplo llegara el caso de que una empresa quisiera hacer un proyecto para rentabilizar económicamente el espacio Vaciador, pongamos un videoclip de, yo qué sé, ¿no? Carlos Baute, ha pasado. Entonces, pues contadme un poco entonces, o comentad un poco a la audiencia qué relación tenéis con la exterioridad como tal. ¿Cómo concebís la visibilidad en la hora en internet con ese doble juego de que al mismo tiempo que hay gente altruista que está compartiendo contenidos, también hay mucha gente que se está aprovechando de ese aparente, digamos, carácter altruista de internet para externalizar publicidad, ¿no? Esto, por ejemplo, en el mundo editorial está muy visto cómo a partir de un determinado momento uno puede recortar en gastos de marketing con mandar tres o cuatro libros a cuatro blogueras que de manera, que ya sea por su egomanía o ya sea porque de manera altruista se van a hacer la foto con sus uñas bien pintadas encima del libro. Puede que no lo lleguen a abrir nunca, ¿no? O sea, puede que haya una constante reproducción de la lógica de la visibilidad sin llegar nunca a nadie a aprender nada de lo que es de abrir de hecho el libro, ¿no?
Claro, por eso a nosotros no nos interesa en absoluto ese tipo de visibilidad, porque consideramos que está vacía, ¿no? De contenido y de sustancia y todo. Entonces, digamos que nuestra relación con él afuera, a través de internet o la página web, o es una herramienta que usamos y que tampoco creo que sea tan, no sea tan útil, ni nos reporte pues que venga más gente o menos gente tal. Realmente las relaciones importantes que mantenemos siempre son de boca a boca, de gente que pasa por allí, de gente que conocemos, de gente en la que coincidimos en otros proyectos o en otras actividades o en la calle, en cosas que puedan suceder, ¿no? Como que realmente lo que se mueve en Vaciador se mueve gracias a esa actividad y no a una actividad publicitaria o de difusión o de algo así, ¿no? Como que la gente a la que le llega nuestra información de lo que va a suceder es gente que ya ha pasado por allí, ¿no? Y si no, pues yo creo que no hay manera. Y tampoco es una cuestión de exclusividad, bueno, no sé tú.
Sí, sí. O sea, es tal cual, es eso. Es como, por una parte, al canal al que mayor importancia le damos es al mail. Es decir, que cuando tú vienes, generalmente, muchas veces o no ponemos la hoja o incluso a veces se pierde, ¿no? Ponemos una hoja que es que apunta aquí tu email para que te mandemos cuando haya propuestas o cuando haya historias, te mandemos un mail. Y es en principio el canal que a nosotros más nos interesa. Y luego pues colgamos cosas en la web porque sabemos que hay gente que no está en el mail o porque sabemos, bueno, lo solemos poner en la web para que tenga un mínimo de visibilidad, pero luego no, pues eso, no estamos en redes sociales porque tampoco nos interesa. Y yo creo que esto tiene que ver, por una parte, precisamente para generar esa relación que decíamos antes, en la que cuando hay un evento es como que, bueno, esto es un poco de todos, o la manera en que hoy sea de todos es que tú vengas aquí, no sé, de algún modo lo que tiene es que quien viene sea porque conoce el espacio, porque le apetece conocerlo, porque lo ha conocido en algún momento, pero que se genere esa relación como que no como un cierto bar o un bar donde vas y no tienes nada que, ¿no? Generas ahí una proximidad, o tiene que ver con eso, por un lado. Y luego con otra cosa que igual no es tan evidente, pero yo creo que está muy presente, que es que nosotros tampoco nos estamos dirigiendo a ninguna escena. De la misma manera que en política tampoco nos dirigimos nunca a una sociedad que no existe, a una sociedad ficticia que no se sabe muy bien qué es, yo tampoco siento que cuando se hagan cosas en Vaciador nos dirijamos a una escena, a la escena del panorama musical madrileño, sino sencillamente hacemos cosas. ¿Y para quién y ante quién hacemos cosas? Ante la gente concreta que viene, ¿no? Algo así. Entonces tiene que ver esto con, pues no me publicito ante, no sé, no quiero, ¿no? Estar presente en una cosa que es la escena, que tampoco existiría, sino que ser muy conscientes de que solo existen las redes y que todo lo demás es, pues es pantomima y postureo, ¿no? Entonces, que puedes querer tener más posibilidad o que es otro tipo de una red de redes más visibles, pero que en un punto es, pues bueno, ser consciente de que eso es la historia y vamos a procurar vivir ahí, ¿no? Y en todo caso, no generar aquí el gran espacio donde viene la gente Vaciador, sino que, pues que proliferen este tipo de espacios, ¿no? Como que no sea, no sé, como que tendría que ver con eso, ¿no? Servía un poco la pregunta, ¿eh? Tampoco, no sé, cómo.
Sí, bueno, y aunque la red no tenga una dimensión estrictamente territorial, sí que hay una relación, vamos, me parece muy estrecha entre Vaciador y el propio barrio. Habéis participado en iniciativas como Carabancheleando, que es una idea de mapear el barrio de Carabanchel en el que se encuentra Vaciador, y a mí me parece interesante la dinámica, si se quiere, local que tiene Vaciador como un sitio que está inserto dentro del barrio de Carabanchel, pero al mismo tiempo, pues bueno, la semana pasada tuvisteis la presentación del libro de Elisa Fonzarida, que es una escritora, en su momento fue editora de la editorial de Tabacalera y que ahora está viviendo en Berlín, ¿no? Entonces esa dimensión entre lo local y lo global me parece muy interesante, así que quería preguntaros cuál es vuestra relación con el territorio como tal, ¿no? ¿Cuál concebís que es vuestra relación, no sé si de afinidad o de lucha respecto del espacio, ya no de la gente del barrio, o que también, sino del propio espacio como tal?
Vale, bueno,
con todo lo que tiene de claro, de ¿no? del edificios abandonados, en fin, ¿no? La ciudad como espacio de combate y como la cuestión del espacio público y su privatización, en fin, que contadme.
¿Quieres tú decir algo? No sé, sobre eso, por decir algo, luego tío, córtame cuando sea, no sé. O sea, es que para mí en ese sentido hay una cosa que ni siquiera sea una, no es como una apuesta vital o política muy enrevesada en esta relación, que efectivamente sea como tú la intuyes, es que una vez, digamos, que desmontas diversas ficciones que están ahí y una vez que entiendes que la vida no se trata de otra cosa que pues de gestionar directamente recursos, ¿no? Que están insertos en un territorio porque no pueden estar en otro sitio y que además esa gestión tiene que venir dada colectivamente, pues entonces efectivamente no te queda otra, pero es que además no te queda otra que desearlo, gestionar esos recursos directamente allí donde estás, ¿no? Que en este caso podemos decirlo de manera un poco arbitraria, Carabanchel, ¿no? Porque no deja de ser como un distrito que... Pero bueno, dices Carabanchel por decir un poco unas redes de proximidad, también determinado por las redes que se han generado y que a nosotros nos han apetecido, que probablemente son pues todas las que empiezan a generarse, aunque ya estuviésemos en otras o ya... pero especialmente, hemos visto con especial interés, las que se generan y empiezan a conectarse a partir de mayo, hace 3 años, ¿no? Que es como... Pues es que es justamente la misma perspectiva, es decir, vivimos aquí, pues vamos a empezar a gestionar aquello en lo que vivimos, ¿no? Entonces, como que en ese sentido, el territorio tiene... Claro, adquiere un, o sea, es muy importante, ¿no? Como que dónde está ubicado aquello que gestionamos. Y luego, claro, habría otro nivel que va más allá del espacio más cotidiano, que es este que dices, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una presentación de un libro de Elisa, que resulta que está viviendo en Berlín, o sea que bueno, que sí que hay, que existen, pero un poco de algún modo es lo mismo, o sea, se trata de vale, ya no estamos hablando del territorio más próximo, de las 4 calles alrededor, pero la concepción es un poco la misma, o sea, pues con quienes tenemos relaciones, pues vienen aquí, no lo sé, o sea, que digamos que sí que está muy afincado el territorio, bueno, no sé, en ese sentido, que es que sobre todo es porque más bien no es tanto algo que, a mí se me hace muy difícil a veces explicar la fundamentación de todo esto, cuando más bien lo que habría que explicar es la fundamentación de todo lo demás, ¿no? De por qué gestionas de otra manera tu vida y las cosas y por qué quieres hacerlo a través de mil mediaciones que no entiendo, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido es como tiene alguna especie de...
Hombre, la relación del espacio con el barrio, o incluso con el resto de la ciudad, es como una parte súper importante, ¿no? Digamos que no solamente en tanto a los principios así más últimos, que nos puedan mover, hacer cosas y tal, sino, por ejemplo, en mi caso, yo donde, y creo donde nos conocimos todos, no fue ningún espacio cerrado, sino en la calle, ¿no? Y con todo el tema sobre la mesa de qué pasa con el espacio público, o a lo que se llama espacio público, incluso teorías que hablan de la recuperación de lo público, y cómo nosotros ponemos frente a esa idea de lo público, a la que nos gustaría cambiar el nombre, la idea de lo común, tanto dentro de la casa, espacio privado o cerrado, como en la calle, ¿no? Y yo creo que es la recuperación de los espacios comunes, y ya no tanto por una cuestión de gestionar colectivamente lo que es de todo, sino, aunque solo sea por habitarlo, ¿no? Digamos que nosotros vivimos dentro de la ciudad una serie de lógicas que arrasan y contra que más o menos intentamos exponer una resistencia, como puede ser a través del precio libre o a través de ciertas lógicas de gestión cultural, aunque suene mal, o a la hora de hacer cosas, intentar hacerlas eso con una lógica distinta, pero no ya es solo lo que hace, sino, no sé, o sea, como... no sé muy bien cómo decirlo.
Sí, creo que como quedaría un poco igual, o sea, que igual estaríamos haciendo lo mismo si no hiciésemos, o sea, que sea la circunstancia de que hay un local muy amplio donde se pueden hacer cosas y donde parece que puede albergar, digamos, iniciativas políticas, sociales, colectivas, que porque físicamente las puede albergar, ¿no? Pero que si hiciésemos cualquier otra cosa, ¿no? Que si lo que nos diese fuese por dar... Ni siquiera tener un local, que cada uno, yo que sé, uno estuviese dando clases, otro que tal, o que uno hiciese cerveza artesanal, o otro calcetines, que seguiríamos haciendo lo mismo en el territorio en el que estamos, ¿no? Bueno, no sé si vas por ahí, pero que de algún modo también hay un poco de trampa a veces cuando se plantea la inserción de vaciador en el barrio, lo que sea, porque podemos decir, sí, participamos y se ocupó un solar y ahí estamos. Y en el centro social, pues nos gusta también ahí en el eco, pues hacer historias, tal. Que hay un poco de trampa que se nos pregunte a nosotros y no se lo pregunte a... O que se nos pregunte más a nosotros que a cualquier otra persona que igual está haciendo otra cosa para sobrevivir, ¿no? O sea, como que de algún modo...
O sea, lo que quería decir es un poco que la manera que tenemos de hacer las cosas dentro, la relación que pueda tener eso con el barrio, con el territorio, es simplemente llevar esas lógicas a la fuera, porque parten de la misma problemática o intentan poner la misma resistencia ante problemas parecidos.
Claro, que el origen, como tú bien señalas, está en el afuera, o sea, que es a partir de afuera cuando se construye esta red por choque con las lógicas dominantes de la sociedad capitalista, y es en ese momento en el que hay una participación no esencialista ni identitaria con vaciador, o sea, vosotros no sois, por así decir, vaciadoristas. ¿no? No, quiero decir, y habrá gente que a lo mejor no que tiene una, que el grado de implicación que uno tiene con el espacio depende también de la voluntad o de la apetencia momentánea, y hay una reivindicación de esa relación a lo mejor fugaz que se va construyendo a lo largo del tiempo, pero que no presupone una identidad construida a futuro ad infinitum, ¿no? Entonces,
que sí que al menos de alguna manera trabaja porque se dé esa posibilidad de esa relación fuera de lógicas habituales, ¿no? Algo así.
Que si os parece podemos ir entrando más en detalle en algunas actividades que hacéis en Vaciador. No sé si queréis que pongamos algún tipo de canción para hacer el tránsito a ese tema como más concreto. ¿Habéis propuesto algún tema del Pardo? ¿Os parece bien que pinchemos algo del Pardo? Pues vamos a pinchar alguna canción del Pardo y volvemos en un momento. Acaba de escucharse, es una canción del Pardo. Seguimos aquí con Rocío y Luis de Vaciador 34. ¿Cómo va eso?
Bien.
Aquí andamos, ¿no?
El calcio.
Bueno, contadme un poco, ya que estamos utilizando el poder de la palabra para comunicar y hablar un poco sobre Vaciador, qué papel cumple dentro del espacio y de las actividades que organizáis y los proyectos que soléis recibir y qué más os apetece hacer, la palabra, tanto como palabra recitada, como teoría, construcción de discurso, talleres y demás, ¿no? Porque una de las cosas que hacéis bastante en Vaciador, no tanto a lo mejor como con la música, como la música, que es claramente el elemento central de construcción del espacio, es pues talleres, charlas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las figuras recurrentes que suelen pasar por Vaciador ¿Y cuál son el tipo de teorías y discurso? Ya habéis comentado, ¿no?, la famosa polémica de lo privado y lo público, la propuesta de lo común, que es una, yo creo que es una idea que quedó y caló mucho a partir del 15M, pero que ya venía trabada desde diferentes ángulos, ¿no? Tanto los autónomos de por Negri y Hart, el tema de lo público, lo privado y lo común, lo llevaba muy trabajado, por supuesto, todo el movimiento libertario y buena parte, digamos, de discursos más socialdemócratas que no estaban cercanos a esa idea de lo común, se han ido dando cuenta, incluso desde una perspectiva neoliberal, de las potencialidades que tiene externalizar en chavales que sin necesidad de una financiación del Estado se autoorganizan y crean y tienen su pequeña casa ocupa, su espacio cultural, y sin necesidad de darles un euro tienen a los chavales del barrio, en lugar de metidos en la droga, pues tocando, escuchando canciones y demás. Que, bueno, de nuevo, ¿cuáles son las teorías y cuáles son los discursos y palabras que más suelen circular por Vaciador? Si se puede hacer una pequeña como mapa.
Pues yo creo que tampoco hay una línea de discurso ni muy académica ni muy determinada respecto a lo que pasa por ahí, ¿no? Porque cuando tú preguntas cuál es el papel de la palabra en Vaciador, bueno, pues el más importante es como la palabra hablada. O sea, lo que más se hace en Vaciador es hablar durante todo el día, ¿no? Y no solamente hablar entre nosotros o comentar o lo que sea tal, sino porque no solamente nuestra asamblea, sino otras asambleas que se han dado allí, porque la gente que está dentro participa en asambleas de fuera y después vuelcan allí lo que sucede, porque es un lugar donde se han reunido gente del barrio y de otras partes de Madrid pues para charlas, debates, etcétera, ¿no? O sea, es como un lugar que acoge de alguna manera discursos y debates que están muy situados en la acción de la hora, más que un lugar en el que se den grandes discusiones o grandes, no sé cómo decirlo, pero básicamente eso, ¿no? La palabra es una herramienta más que un vehículo o una profecía o una moda, o no sé cómo decirlo tampoco, pero sobre todo eso, ¿no? Como la palabra como vehículo para la acción, más que vehículo para la construcción de discursos, que luego nosotros podemos tener nuestro, pero también estamos muy a favor de que nuestro discurso siempre sea revisable. Entonces, en ese sentido, hoy te podemos decir una cosa, mañana otra, y al final no es eso ni lo que nos define ni lo que queremos que nos defina, porque consideramos que, bueno, digamos que estamos más en otra onda. Luis, a lo mejor te puede hablar más, como más...
Sí, no sé.
Fundado.
Yo una cosa que también diría, o sea, pero siguiendo esa línea también, ¿eh? Como, o sea, que las cosas que se dan tampoco es que haya muchísimas charlas, ¿eh? Y muchísimas historias, pero en lo que respecta, digamos, a cosas más, eso, expositivas o más reflexionadas y charlas que igual han montado, pues a veces gente de la Asamblea del Barrio o que se nos proponen y se hacen ahí, pues de la misma manera que sucede como que hay con los conciertos cuando se nos proponen, pues hay una suerte de filtro estético cotidiano. Pues yo qué sé, que por ejemplo las propuestas de rock, pues a veces decimos que no, pues sencillamente porque no es el rollo, ¿no? O hip hop, porque a los que estamos en ese momento no nos gusta, entonces pues igual decimos, oye, guay, pero igual te decimos hasta otro lado. Pues como que ahí pasa un poco parecido con las charlas, ¿no? Como que cosas que a nosotros nos son absolutamente ajenas, pues no se dan. Generalmente tampoco se nos proponen porque más o menos la gente ya lo sabe, ¿no? Pero así como... O sea, que digamos que podemos decir que el hilo es todo... por decirlo de una manera súper genérica, ¿no? Y sin querer hacer aquí nada, pues todo este rollo de la autonomía, todas las cuestiones... Bueno, sin querer definirlo, ¿no? Pero que en cualquier caso no presuponen que... Pues las formas estatales no presuponen cosas que a nosotros nos suenan muy, muy a chino y suele ser, ¿no? Más o menos pues en torno a eso. Ya sea pues, cuestiones más económicas de que haya habido de... Pero también en torno a... No sé, me estoy acordando, por ejemplo, una vez que hubo una propuesta de... Que hubo una charla de feminismo... De la Comisión de Feminismo de la Asamblea del Barrio, que se hizo, por ejemplo, ¿no? Yo no estuve en aquella. Claro, sí, creo que sí fue, ¿no? Pero, por ejemplo, pues lo que resultó en aquella, que bueno, era muy interesante, tenía una propuesta, la había montado gente del barrio además, pero sí que sucedía, por ejemplo, que bueno, que a lo mejor era un poco, porque era una óptica de, pues quizá más ilustrada, incluso más liberal del feminismo, que a nosotros, pues sencillamente nos sonaba. Bueno, que no veíamos por dónde se podía coger, ¿no? Pues a lo mejor esas cosas no suelen suceder, suelen ir pues por otro lado. Y pues eso, por ejemplo, sería raro, no digo que si se nos propone a lo mejor no dejemos el espacio, ¿no? Pero sería raro, por ejemplo, que hubiese una charla sobre y a favor de la escuela pública, por ejemplo. No porque no sintamos o no tengamos cierta afinidad o incluso seamos amigos o de gente del barrio que esté en esta movida, sino porque a nosotros igual la estructura de la escuela pública, pues también nos parece algo como ajeno, eso es, ajeno, digamos, ¿no? Entre peligroso y exótico, diría.
Como un tigre.
Vale, pues ¿y cuál es la relación que tenéis con la literatura así en general? Bueno, el otro día se presentó, como comentábamos, el libro de Elisa Fuenzalida. Yo sé que tú, Rocío, escribes y escribes muy bien, pero no bajo tu nombre, por así decir. Y sí que me parece interesante, pues, cómo hay cierto contexto poético en Madrid, a lo mejor también muy circunscrito a María Salgado o otros espacios como Cruce, en la calle Doctor Fouquet, donde se organizan talleres, donde se le da una cierta importancia al potencial político que tiene la palabra y sobre todo la palabra emitida en público. Es algo que constantemente se ha debatido desde el 15M. Yo recuerdo cuando en 2009 organicé con unos amigos un recital de poesía en la calle durante la Noche en Blanco, como contra la propia lógica de la idea de la Noche en Blanco como una especie de Madrid zombie donde todo el mundo tiene que toma por fin el permiso que da el ayuntamiento para salir a vagar por las calles de Madrid de manera indiferenciada, viendo grandes pantallas donde hay gente bailando, que esa es la propuesta que de hecho se hizo en ese año, en el año 2009, por parte de Rafa Doctor, pantallas de gente bailando bailes regionales y cosas así. Y recuerdo que salimos con un par de micros, Batania, que es un poeta que hace grafitis en su barrio y demás, y casi nos dan de hostias, ¿no? Y el propio papel que desempeñó, y uno podría pensar que ese tipo de poesía en la calle o de espacio de interpelación poético se abriera con motivo el 15M, pero a mí me da la sensación, no sé si compartís el mismo juicio, que en el momento en que la poesía era posible enunciarla en público, digamos que esa misma posibilidad convertía en irrelevante el hecho de hacerlo, ¿no? O sea, como que en el momento en que se puede hablar sin la mediación de esa idea de literatura como algo alienado o versificado, o no, esto que decía de que la gente habla en prosa sin darse cuenta, ¿no? Pues con el momento en que uno puede reunirse en una asamblea y hablar sin necesidad de rima, estructuración y sílabas, esa propia idea de poesía como poesía contra una masa indiferenciada pierde su sentido, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la relación que creéis? ¿Cuál es el papel que puede desempeñar? Así, una opinión genérica, ¿no? ¿Qué opináis de la poesía con esa voluntad política? Tanto en un momento en el que hay una interpelación con una masa que no te quiere escuchar, como en el momento en que de repente sí te quiere escuchar y no tiene sentido ya la poesía como tal.
Para mí personal, el potencial para mí sería brutal, ¿no? También entendiéndolo de una manera en la cual la poesía va más allá de lo que entiendes por poesía, ¿no? En tanto, pues, una cierta manera de escribir o de recitar o de entender el lenguaje. O sea, la poesía, por lo que nosotros pudimos comprobar, iba mucho más allá del lenguaje con todo lo que estaba sucediendo en la calle. Y yo completamente, bueno, creo que lo has dicho así, pero por lo menos en mi opinión, como eso no, de alguna manera, no explotó de la manera, o no se aprovechó o no se usó, como se diga, de la manera en que se podía haber hecho, ¿no? Digamos que no surgió un grupo de gente como ha surgido en torno a otras problemáticas o a otras disciplinas o algo así, que le diera eso un poco más de bombo. Sí que surgió un seminario que estuvieron haciendo, ahora lo hacen en Cruz el último año, pero creo que antes lo hacían en el Matadero, que se llama Uraca, que sí que intentaba explorar toda esta vía, pero para mí hay un problema con la cuestión cultural, si lo quieres llamar, cuando lo mezclas con la cuestión política o del activismo o así, y es que al final se queda siempre como en el último puesto de las tareas a hacer, pues siempre va a ser ese, ¿no? De alguna manera, cuando hace falta, pues yo qué sé, cuando hace falta que solucionar un problema de vivienda para gente del barrio, o un problema de alimentación, o un problema de la sanidad, un problema... O sea, digamos que la urgencia es tan grande que eso se pospone porque tampoco hay una conciencia fuerte de que también esa beta puede ser parte de la solución de esos otros problemas, ¿no? Y también creo que porque llegar a esa conclusión requiere o va ligado a una cierta, a un cierto nivel cultural o a unas ciertas referencias o cosas así, ¿no? O sea, para mí es como bastante problemática toda la cuestión, pero si me preguntas personalmente, pues para mí sería como imprescindible o algo así, ¿no? Y luego la relación que hemos tenido en Vaciador con la literatura tal, pues es la misma que en el resto de cosas, por una cuestión de afinidad con gente que tal, y no tanto por el contenido de esa poesía que sea más o menos transgresor o revolucionario, sino por las prácticas que posibilitan esa poesía. No sean más afines, ¿no? En tanto consideremos que, pues, no sé, son regidas por unas lógicas, pues, que llámalo anticapitalista o llámalo X o así, ¿no?
Sí. Me parece muy interesante, ¿no? La pregunta, como está muy guay. Como qué pasa que justo cuando tiene éxito o algo así, o sean las condiciones de éxito de esta manera de enunciación, ¿no? Pues digamos que casi pierde sus condiciones de posibilidad, ¿no? Porque, o sea, como quedaría para mucho esa pregunta. Igual en vaciado, no sé si tiene mucho sentido ligarla o no a la cuestión de vaciador, como que también, en cierto modo, puede darse a veces, ¿no? Como el hecho de que alguna propuesta pueda parecer superflua en ese sentido, como nos puede parecer a nosotros, como cualquier persona de cualquier asamblea de Madrid, donde en un momento dado digas, joder, pues esta cosa que me están diciendo parece... Pero yo creo que ahí la historia, y yo creo que justo quien has dicho, no sé, a mí me da la impresión que lo hace bastante bien, o no sé, ¿no? Pues María, Sabado, tal, que es como... Bueno, más gente, yo que sé. Bueno, como toda esta gente que... Como resituar esta historia, ¿no? Que de decir, vale, pues yo no voy a... ¿Cómo hago esto si antes lo que hacía de alguna manera era para quebrar una normalidad que se daba en la calle o era para interpelar y que se hiciesen ciertas cosas? Bueno, yo creo que ahora la cuestión es cómo, incluso haciendo una poesía que sea de esta manera o incluso aunque sea incluso referencial o ligeramente autorreferencial en algún sentido, como de... bueno, yo creo que lo suyo ahora es resituarse, o sea, una vez que si realmente entendemos que ya se ha producido ese corte y que o por lo menos suficiente cantidad de gente que ha cambiado de paradigma como para poder estar viviendo así, e incluso apelando a más gente, ¿no? Pero yo creo que la cuestión es como resituar ese... Si, no sé, como esa posición de enunciación donde antes decías como que a la gente que hiciese cosas, pues bueno, ya estamos ahí, ¿no? Y ahora cómo generamos... pues palabra o poesía o literatura o lo que sea, cómo lo generamos en un momento dado en que a lo mejor incluso las propias condiciones de definir lo que es literatura, pues por ejemplo porque dependía de todo un dispositivo editorial que ahora ya no nos hace falta o podrían hacernos falta. O sea, yo creo que ahora la cosa va por ahí y yo no sé, bueno, yo las cosas con las que últimamente con estas o con esta gente, yo creo que va un poco por ahí. O sea, a mí me da la impresión de que... Bueno, se está desarrollando ahí una potencia que efectivamente ya no es la de recuperar la palabra, sino que es la de qué hacemos con una palabra recuperada entre quienes, las muchas que la hemos recuperado o la han recuperado. No sé, había la impresión de por ahí, tampoco podría decir mucho sobre eso.
Sí, la cosa es que aunque se esté creando como un nuevo marco, redefiniendo, incluso ya poniendo en práctica maneras de hacer que se salgan del marco anterior, al final llegas un poco a un conflicto al que llegas también con otras cosas, ¿no? Que puede ser, bueno, ¿y ahora qué haces con esto? ¿No? Que es el tema de, que lo estaba intentando explicar antes, de, bueno, ya no es que no quiera ser un trabajador cultural, ¿no? Y en ese sentido, ¿en qué lugar quedo yo en tanto, por ejemplo, poeta? ¿No? Es que ni siquiera quiero ser un trabajador, y ahí ya otra vez digo, bueno, pues entonces ¿qué tipo de poeta podría ser? ¿O por qué llamarme así? O, no sé.
Sí, bueno, a mí me parece desde luego que es el momento de potenciar algo que, por ejemplo, en Estados Unidos sí que ha calado mucho más, que es el tema de la autoedición. Tiene a lo mejor otro tipo de... La ideología que suele transmitir el tema de la autoedición es más bien de tipo anarcocapitalista, la idea de que el trabajador cultural tenga los derechos exclusivos de explotación de sus productos culturales en lugar de los mediadores que están de por medio, pues eso, distribuidores, editores, o sea, una caterva de intermediarios entre el lector y el autor, que con los medios de comunicación actuales y sobre todo con la conversión del escritor de repente en una figura con un blog que se construye su propia identidad en Facebook y demás y en las redes sociales, pues puede perfectamente vender libros directamente mandándolos y quedándose con toda la plusvalía, por así decir, producida. O sea, autoexplotarse y autoemprenderse como empresario de sí mismo. Me parece muy interesante lo que has planteado precisamente de cómo la poesía en términos políticos siempre está cayendo de un lado o de otro, bien cae en el tema de posponerse constantemente porque siempre hay una urgencia inmediata, o que en el momento en que sean las condiciones de posibilidad para una poesía reconciliada socialmente con el contexto colectivo, pues a lo mejor la poesía política no te parece buena literatura, ¿no? O sea, te parece, a lo mejor de repente Rilke, la idea del arte en sí mismo, se convierte en algo más placentero, ¿no? Como no existe ese contexto, digamos, de interpelación con algún tipo de sistema, sino que estás al margen o pretendes quedarte un poco al margen del asunto. No sé, ¿queréis comentar alguna cosa a la idea? ¿Si queréis meter la baza o lo que sea?
Nada, bueno, que para mí ahí es donde entra el hecho de empezar a, bueno, empezar no, o tener la posibilidad de conceptualizar la poesía de otra manera, ¿no? En el que ya no cabe pensar una poesía, pues a lo mejor que está en un libro, o que está con cierta manera de ordenar las palabras, o...
Sí, o sea, yo creo que ya también, o sea, como se hace mucho hincapié en la cuestión de la edición, pero no sé hasta qué punto el tema puede ser como... de la circulación, de los, ¿no? Porque es como estamos hablando de... O sea, porque yo lo veo como vinculado a la cuestión de la identidad, ¿no? De en qué medida ahora... Porque quizás se trata de eso, o sea, en la medida en que a lo mejor esa enunciación provocadora y instigadora de recuperar la palabra tiene éxito, quizá la consecuencia natural y lógica tiene que ser que se pierden las identidades. Se pierden las identidades como trabajador, se pierde la identidad como estudiante, se pierde la identidad... Y desde luego se pierde la identidad como poeta, si no, yo aquí no entiendo nada. Claro. Y a mí no me interesa, si no... Entonces, ¿qué pasa cuando, no? ¿Qué es lo que...? Quizá eso va a la par de, por la parte de la edición, que supuestamente ya lo hace todo el mundo, porque lo hace el blog... O sea, podemos verlo, lo hace el bloguero... Vale, el escritor igual ha devenido bloguero, pero es que el que hacía recetas de cocina también y el que se dedica simplemente a, yo qué sé, hacer... O sea, cualquier cosa, todo el mundo está escribiendo. Entonces la cuestión es que todo el mundo está escribiendo. Hay gente que además es tan estúpida como para pensar que siendo bloguero está generando no sé qué, cuando en realidad todo el mundo está haciendo posts en internet, ¿no? Y si tú te crees que eres el mega bloguero de no sé qué porque has descubierto la entidad blog, pues es que no te estás enterando de nada de la movida. Entonces yo creo que, no sé, tendría que ir ver un poco para ahí, o sea, ¿cómo hacemos? O qué, una vez más, ¿qué redes establecemos? O sea, da igual, ¿no?, cómo lo hacemos, pero cuando ya no se trata de que tú estés escribiendo como ante la historia universal. Yo escribo para ser un escritor y que, pues bueno, pues ya veremos, pues igual, ¿no? Y disfrutar en ese, ¿no? Disfrutar en, no, pues ya veremos, igual, pero que pueda ser cuantitativamente muy potente, que igual ahí tienes miles de lectores, pero que sea otra cosa el lector también, ¿no?
A mí me ha gustado mucho esa idea, ¿no? Como ir más allá de la edición, pero no solo a la autoedición, sino directamente a la circulación. Y a lo mejor esa puede ser una manera de acercar o de romper ese problema que tú decías antes de, bueno, entonces me gusta más Rilke, pero es más, está más politizado este otro, aunque sea un poco más malo, entonces, ¿no? A lo mejor si rompes con la dinámica de, bueno, pues es que hacer poesía es esto y deviene, como dices tú, en esto, pues tal libro y tal manera de difundir este libro y así es como llega a la gente la poesía, pues quizá ir más allá de eso para mí sería como...
Una de las ventajas que tiene la música, que como ya hemos insistido, es uno de los, digamos, la espina dorsal un poco de las actividades que se hacen en Vaciador, es la de crear espacio, ¿no? O sea, de cómo la propia música, invitando al baile, hace que el espacio cobre vida y también se, dependiendo de la iluminación, en fin, y vosotros jugáis bastante con eso. Entonces, quisiera preguntaros cuál es la relación que tiene Vaciador, como aunque no os guste el término escena musical, cuál es la, cómo veis Vaciador en relación o cómo veis en general la escena musical en Madrid en términos de espaciales, ¿no? Y qué tipo de vínculo se puede establecer o de entramado se puede establecer entre espacios tipo La Faena, donde sí que se está cobrando entrada, por ejemplo, y Vaciador, porque en ocasiones ha habido grupos que han tocado en los dos sitios, ¿no? Y sobre todo la falta que se echa, o sea, cómo se echa en falta la reapropiación de musical del espacio público. Una de las iniciativas que montaron desde Intermediae Matadero era crear un sound system en un playground, en una cancha de baloncesto en Villaverde Alto, donde la gente pudiera mandar desde el móvil la música que quería que sonara. Era una iniciativa para responder a la falta de eso, ¿no? Todo el mundo al final está escuchando música, pero de manera privada, con sus auriculares y demás, y a la mínima que alguien pone una música en alto, pone el móvil en el metro, eso tiene de hecho un término que es algo así como molestar con música muy alta, y ya se considera choni, o sea, tiene una categorización cultural, de estatus cultural muy bajo, ¿no? Entonces esta gente propuso la idea de crear una pequeña aplicación que te podías descargar y proponías canciones que si eran votadas por X personas terminaban siendo escuchadas en ese sound system. Claro, la iniciativa está muy bien hasta el momento en que se dota de contenido, porque estamos hablando de lo mismo de siempre. Una infraestructura no es nada más que el tipo de personas que lo utilizan y demás. La cuestión es que finalmente el sound system se chapó porque, por lo visto, durante dos meses íntegros del verano estuvo sonando de manera interrumpida El Cara al Sol. La canción más votada por buena parte de los usuarios de ese Playground, y los vecinos, después de estar escuchando a unos decibelios salvajes en el Cara al Sol durante julio y agosto.
¿Qué prefieres, Cara al Sol o Danza Kuduro?
Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué opináis acerca de en general todo esto, ¿no? El espacio público la oportunidad de darle a la gente, claro, lo peleagudo de darle la oportunidad a la gente de expresarse de manera espontánea con sus gustos preconcebidos y sin un trabajo pedagógico, a lo mejor de organización, que te dé pie a plantearte las cosas de manera distinta, es que la expresión mayoritaria de la voluntad popular, a lo mejor son 10 millones de votos del Partido Popular o el Cara al Sol durante 2 meses, ¿no? Entonces, que en general, que a lo mejor es una pregunta demasiado enrevesada con muchos flecos, pero que empecemos, si os parece, por el tema de la música y vaciador. ¿Qué tipo de música es? Como habéis dicho, ¿no? Normalmente no soléis privilegiar un tipo de música. ¿Qué tipo de música privilegiáis? ¿O os apetece más pinchar, etcétera?
Sí, pero ¿cuál es el hilo luego? O sea, con la cuestión de...
Sí, no, como veis en general el consumo y la producción de música en Madrid, con espacios, eso, que en el imaginario se pueden parecer mucho a lo vuestro, como puede ser La Faena, pero sin embargo sí que tienen precio, en fin. Que ¿cómo lo veis? Y si creéis que está abriendo en ese tema, que a diferencia de la literatura sí que es más popular y masivo, si veis que se están abriendo espacios distintos o no.
Hombre, tampoco somos grandes asiduos, ¿no? De ir a muchos sitios ni muy consumidores de otras salas y así, pero yo lo que sí he venido viendo es como de alguna manera se están bajando un poco los precios, ¿no? Así que puedes encontrar a lo mejor concierto, a lo mejor 3 conciertos por 5 euros o un concierto de gente que viene de fuera pues por 10 euros o alrededor así. Yo sí que estoy viendo como precios más baratos, ¿no? Que a lo mejor antes y tal. Y sitios como La Faena, que molan y tal. Incluso sitios en los que gente como Lady Fest o el chico este del Pardo. O como salas que sí que se están abriendo a otro tipo de lógicas o dinámicas de funcionamiento, como puede ser el precio libre o algún tipo de acuerdo para que el precio sea más popular, etcétera. Pero más que nada, yo creo, provocado por la crisis y algo así, que por un convencimiento o una idea distinta de hacer las cosas, ¿no? Eso respecto a... O sea, como por ver como otras salas y vaciador, ¿no? Y respecto a privilegiar una música u otra, ha pasado todo tipo de música por vaciador, desde folk hindú hasta brasileño, hasta también ha habido rock, quieras que no, indie, yo qué sé, o sea, digamos, si hay una música, sí que hay un no sé, como un núcleo en vaciador que sí que intenta pues buscar a gente que le guste o traerla, es la electrónica, yo creo, ¿no? Y el experimental, pues más relacionado con el jazz o así. Pero más de eso, tú, no sé.
Sí, no, bueno, sobre las salas, que... Las salas, ¿no? El concepto. O sea, yo creo que sí están por un lado y no sé si es que vayan a más o a menos, porque tampoco... O sea, no sé, que nosotros también vivimos ahí muy... Que a veces estás metiendo una dinámica que crees que mapeas, o como hay gente de Madrid, pues que estás mapeando la ciudad, igual en realidad todo está yendo por otro lado y que... Entonces yo personalmente, con mi propio diagnóstico, tampoco lo aireo así como el verdadero. Sí que vas conociendo como esos sitios que hacen las cosas, no como en plan he montado una sala y ahora a ver cómo la lleno y cómo hago pasta con esto, sino de otra manera, ¿no? Como creo que sería en la... Luego, que sea precio, que cobre entrada, o sea, en vaciador también hay entrada, es cuando hay conciertos, así, es precio libre, pero hay entrada también. O sea, que luego que otros tengan entrada y no tengan precio libre, pues tampoco me resulta así a priori molesto, ¿no? Sobre todo cuando en estos casos suele ser, pues muchas veces porque es el propio grupo el que decide poner la entrada, o la entrada tanto, no sé qué, con lo cual, generalmente tampoco... En estos sitios, digamos, los buenos o los que entienden la manera de hacer esa historia, no como negocio, sino porque queremos montar un sitio donde esto sea posible, pues ¿cómo lo hacemos? Y sí que es cierto que por ahora la manera que tenemos de hacerlo, pues es generando la ficción de una barra. Obviamente nos gustaría tener neveras ahí y olvidarnos todo. Pero bueno, por ahora hemos reducido muchas ficciones y pues la de la barra no la hemos podido reducir porque digamos que es por ahora la que sí que se mantiene. Ojalá también algún día te puedas quitar esa de encima, ¿no? Y yo creo que de esos espacios sí que hay varios y de hecho hay algunos que precisamente porque o es gente que curra por otro lado o que tiene otra dimensión productiva, pues hay veces que incluso mola mucho más, o sea, incluso es más accesible todavía que Vaciador, porque hace cosas de Pascuas a Ramos y puede permitirse comprar toda la birra y casi regalarla, o porque hace, no sé. O sea, que de esas yo no sé, de cuando en cuando sí las vivo. Pero luego sí que es cierto que hay veces que hablas con gente que viene a Vaciador o que... y que viene como aliviado porque resulta que la última vez ha ido a no sé dónde y ha tenido que pagar, yo qué sé, ¿no? A la Sirocco, ¿no? Tal, y de repente resulta que tenía que pagar 200 euros o no sé cuánto era. Bueno, no tengo ni... Pero vamos, y entonces pues luego tienen que recuperar y en función de... Y entonces, pues bueno, eso es un modelo... O sea, eso ya entendemos que sí que es un modelo de negocio. Porque si no, o sea, si tú estás ofreciendo a alguien que puede perder pasta y le estás diciendo apáñate porque yo voy a asegurarme de no perderla yo, es como, bueno, o sea, ya hay una decisión completa entre quien ese día va a tocar y quien, no sé, o sea, hay una relación obviamente de capital-trabajo ahí, pero pura y dura. O sea, quien tiene el capital y quien va a poner el trabajo. Y... Entonces yo creo que eso también al parecer lo está viendo. Yo no sé, por una parte sí que están estos sitios, pero luego ya veo otras cosas que es como... Sí, ya hay muchos sitios que veo, que cosas que me interesan o tipo de música, yo qué sé, por ejemplo con la electrónica, etcétera, cosas que en Vaciador interesan, ¿no? Porque de algún modo ves que hay una conexión estética que también podría, tirando el hilo, a lo mejor tiene una relación muy íntima con alguna propuesta política, yo qué sé, cosas así, que sin embargo pues están sucediendo a día de hoy en sitios donde para entrar tienes que pagar 10 euros para tomarte la copa, ¿no? Porque te tienes que tomar... O sea, como una copa, seguro. No sé, que podrías... o 12... Bueno, como que son cosas muy estancas, ¿no? Que no digo que no... Que también entiendo que las cosas hay que... Pero están como eso, un club en el centro de Madrid donde hay que pagar 12 euros para entrar y que... Y eso todavía lo veo bastante. Que, no sé, yo personalmente deseo que se vayan arruinando poco a poco porque... No, porque hay mucha gente de... En realidad, creo que hay una cuestión muy biográfica de gente que está montando cosas en este tipo de salas o que igual le dejan el jueves, me lo dejan, el viernes me lo dejan, o que incluso tiene una buena relación con el de la sala, o sea, que tampoco es que sean ogros o ni que sean necesariamente unos cabrones los de... Pero que de repente es una lógica que porque tú has decidido montarlo en una sala, tú como no tienes mucho tiempo, pues este te ha dejado, como justo lo que haces funciona, pues viene gente y justo al final sucede que, vale, está funcionando, la gente está pagando, pero resulta que es un tipo de gente que la que está pagando 10, 12, no sé, como que hay una ficción de que funciona cuando en realidad no está funcionando lo que tú estás generando. O sea, estás, bueno, consigues que suceda una pinchada, un directo, un concierto, pero no estás generando, no sé, podrías generar otra cosa, no estás haciendo que sea cotidiano en la vida de la gente que querría que eso fuese cotidiano, sino que estás haciendo lo cotidiano en la vida de la gente que puede pagar 15 euros por entrar esa noche. Entonces, bueno, yo creo que de eso todavía hay bastante, ¿eh? Yo últimamente que estoy mirando lo veo un poco así resentido. Cuando no he podido ir, ¿no? Pero
¿Cómo se hace cotidiana la música? Porque también comentabais que la cara al exterior, la relación de Vaciador en producción de contenidos musicales, es decir, también la gente, mucha gente está consumiendo música, dado lo que estás dada la falta de consumo de música en espacio público y la privatización de los precios que cuesta a lo mejor entrar en un club, pues al final el consumo la gran revolución es que a la hora de que haya salido un gran hit, independientemente del esfuerzo que han hecho para evitar que haya filtraciones, se filtra el disco y lo puedes escuchar de manera gratuita donde sea, ¿no? Entonces, dentro de esta normalización del consumo musical como algo que puedes hacer en tu casa, ¿no? Y que también te lo puedes montar de tu manera, que a largo plazo sí que hay la idea de en Vaciador, igual que se han ido subiendo vídeos, produciendo música, aunque sea en ese régimen de Bandcamp, SoundCloud, o sea, de distribución gratuita.
Hombre, de hecho, música se lleva produciendo desde casi el primer día, ¿no? Porque la mayoría de gente toca, tenemos allí una sala con instrumentos que los grupos que ensayan allí colectivizan, entonces todo el mundo puede usar los de otros y se asume colectivamente también los gastos de reparación, mantenimiento, etcétera, tal. Entonces, producción está viendo y de hecho ya estamos en el punto de empezar a grabar allí con la idea de terminar montando un estudio de grabación, al menos para las bandas que ensayan allí, bueno, para otras y tal, ¿no? Y luego, respecto a la distribución de esa música, pues sí, siempre bajo una lógica de licencias libres y pocas ganas de vivir de eso tanto, ¿no? O de ánimo de lucro y tal, sino, bueno, si vives de eso, que sea de una manera más bien indirecta, ¿no? Que eso permita que, pues, por ejemplo, siga existiendo Vaciador, de tal manera que tú puedas seguir ensayando allí, de tal manera que... Un poco así, ¿no? No sé, tampoco mucho más.
Sí, no sé si tiene nombre.
Sí, bueno, esto, bueno, un tema que de lo que quería preguntaros, aunque fuera de micro me habéis dicho que es uno de los digamos, de las patas cojas dentro de Vaciadores, la producción de contenidos que podríamos englobar dentro de la etiqueta de arte, ¿no? Porque también por la propia constitución estructural del arte como algo vinculado, algo que se ve, se contempla y en el cual el público tiene una relación pasiva y el principal proceso de valorización básicamente es un proceso de valorización teórico-capitalista donde el crítico cultural hace, por así decir, de payaso listo que justifica el precio de la obra a partir de discursos muy sublimes donde siempre aparecen citados Walter Benjamin, Theodor Adorno y compañía. Entonces, bueno, contadme, tenéis una especie como de estudio para revelar fotos y demás. ¿Cuáles han sido los proyectos o las iniciativas que habéis tenido, que habéis recibido dentro de esta horquilla del tema arte? ¿Y por qué no hacéis más? O sea, ¿cuál creéis que es la principal restricción que puede tener un espacio como el vuestro para alojar temas artísticos? Y, bueno, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es del arte más allá de la propia mirada que convierte en estético un gesto o que convierte en artístico una acción, etcétera, ¿no? Y ahí está toda la relación entre manifestaciones, estética colectiva, en fin, ¿no? La propia idea de reventar eventos con una cierta parafernalia, ¿no? ¿En qué momento el performance no es nada más que una intervención de tipo político acotada, neutralizada y comercializada, ¿no? Convertida en escaparate.
Yo creo que algo que tú has dicho tampoco es sin ánimo de aquí dejar sentencia o que en Vaciador haya una idea común sobre esto, pero yo creo que tú lo has dicho, más allá de la propia mirada que hace que un gesto sea estético para sí misma, o sea, nosotros no hablamos de arte ni de propuestas artísticas ni de que seamos un espacio que acoge historias artísticas porque el arte, tal y como se entiende, es una cuestión o espectacular o mercantil. Entonces, o bien todo el rollo que tú has contado de la crítica como lo que apuntala esa idea o esa supuesta realidad o no facticidad de lo que eso podría llegar a ser. Entonces, si vamos a una idea tradicional de lo que puede ser el arte, pues podemos hablar de pues un pintor local del barrio que pasa mucho por allí, pinta allí, proyecta allí diapositivas y tal, o otro que vino un día con una colección de retratos de se fue muy increíble, de retratos como era, de compositores y músicos, y así un poco bizarra. O sea, como
así que expuso una colección de retratos de pintores y
¿cómo sí, era esto? Sí, llenó todas las paredes con eran como pues retratos desde que abarcaban toda la historia de la música, empezando por la música clásica, claro, y llegando como hasta la música moderna, y de todos los retratos, el retrato madre, padre era, ¿cómo era? Marilyn Mozart. Entonces era como una especie de mezcla de la cara de uno y otro, que eran los dos a la vez, y todo un poco como en esa línea, ¿no? O sea, nada que ver, nada que ver.
Y realidad, todo atravesado por una cuestión cibernética,
claro,
¿no?
Luego,
y
claro, a ver.
Como, no sé, no me acuerdo cómo era, ¿no? Pero tecnología, había tecnología, una pues eso, un enfoque muy, muy...
Claro, porque luego el retrato padre era... Claro. Bill Dates.
Joder.
Y era la artista total porque aparte traía un vídeo en el que intervenían todos los autores que acababan en una fiesta de Klaus Nomi y aparte también hizo un concierto con un disco que tenía que se llamaba Windows 666, que era una música que había creado con los sonidos del Windows remezclados. O sea, eso es lo más parecido al arte que es el Vaciador. O sea, no como algo que nada que ver.
Luego también está que la cuestión, o sea, que en la medida en que el local lo utilizamos nosotros de manera cotidiana y lo abrimos ¿no? puntualmente, que se presta menos para alguien que quiera mostrar algo de manera continuada, ¿no? Entonces, como que...
Que está en un segundo piso, o sea, todo eso.
Sí,
claro.
No, y sobre todo que... No, al margen de eso, porque si no con eso tampoco habría tanto problema. Sobre todo es que a lo mejor no va a estar de lunes a viernes, no va a estar para cuando...
Claro, que no tiene horario de oficina,
sería,
claro.
Claro, entonces sería la historia de, pues bueno, hacemos una expo, pero sería una expo que va a durar el sábado de 6 a 10. Entonces, que es como bastante complicado para... O a veces es como un poco movida para las propuestas que ha habido. Luego es que ya una vez que ya se ha visto cómo es la lógica, pues yo creo que ya últimamente no llegan así propuestas, pero en su día sí que había y era como, bueno, es que es muy, es que es complicado, ¿no? Porque también hay, pues yo qué sé, por ejemplo, Fernando, que es este hombre que pinta cosas que molan bastante. Y que tendría, digamos, también una... una opinión muy común sobre esto que decimos del arte. O sea, él tampoco lo encumbra, ni siquiera yo creo que jamás le he oído utilizar la palabra arte, ¿no? Porque también es como, no hay, ¿qué necesidad hay? Entonces, como, pues bueno, pinta, y cuando a alguien le mola y le quiere dar pasta o los vende, pues vende también cuadros y con eso...
O los cambia por cosas también.
O los cambia, sí. Y él, entonces, digamos que pinta también de esa manera. O sea, pinta de manera cotidiana, de la misma manera que hace otras cosas, pues él pinta porque le mola mucho pintar y controla de eso. Y entonces, por ejemplo, pues se podrían poner... O sea, como que digamos que sí que hay una relación con
no sé, con
la producción plástica o con como queramos llamarlo, o sea, podemos llamarle arte diciendo, avisando de que no le queremos dar en este caso ningún añadido, ¿no? O sea, lo malo porque normalmente se le da, no por otra cosa, ¿eh? No, de poder cogerla con papel de fumar. Entonces es como... Bueno, pues eso, como que en realidad también hay una cuestión espacial y física que lo limita mucho para el hecho de... Si no, yo creo que sí que habría cosas. O sea, porque no hay mucha gente, igual son hasta la mayoría, no lo sé, que pintan o que esculpen y que no son gilipollas.
Sí, bueno, de hecho me comentasteis que uno de los eventos, digamos, más alejados de la cuestión cultural fue un velatorio de un escultor que... que algunos de los, digamos, los amigos llevaron fotografías y algunos decían que era como si lo hubieran visto. Si os parece, pasamos al último bloque temático y vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria con una canción de Cuadrado, no, Rectángulo, exclamación, exclamación, una canción de K con C, su disco, y volvemos después de la pausa publicitaria. después de la publicidad, seguimos aquí con Rocío y Luis. Y el último bloque temático quería centrarlo en la cuestión de hay vida más allá de Podemos, ¿no? Uno de los temas que más COBA han tenido tanto los medios de comunicación alternativos como los supuestos medios de contrainformación es la emergencia de Podemos como elemento hegemónico de todo aquello que podría derivarse o destilarse del 15M o de cualquier cosa, digamos, a la izquierda de los partidos institucionales, con la doble ambigüedad que tiene la propia constitución del partido, ¿no? Pero a mí me parece interesante reivindicar la existencia de realidades no tanto a la izquierda o a la derecha de Podemos, sino independientemente de esa lógica izquierda y derecha, con otro tipo de organización dentro de ese tipo de lógica se encuadra perfectamente, yo creo, Vaciador, y por eso me apetece que comentemos algunas cosas sobre, yo que sé, el contexto político y económico y cómo os habéis enfrentado vosotros, cómo veis que se está enfrentando gente que conocéis y qué mirada tenéis en relación con lo que está pasando en general, tanto si sois espectadores, partícipes o promotores de lo que está sucediendo, ¿no? En general, desde el 15M al día de hoy, ¿cuál creéis que ha sido el principal factor de cambio o no? ¿Cuál creéis que es, a pesar de todo lo que ha pasado, lo que permanece siendo una roca dura de roer? Digo, sobre todo, digamos, digo, no en la gente del barrio de Serrano, ¿no? Sino en plan, dentro de este espacio un poco acotado, ¿no?
Bueno, empiezo yo, tampoco, córtame, ¿eh? Porque sí. La cuestión está. Bueno, sobre la cuestión, Podemos. O sea, es como un gran pues vaya, ¿no? Era como, pues bueno, pues para esto era la movida, pues bueno. O sea, eso es un poco lo que yo diría, la impresión. Es como, por una parte, ves a gente ahora motivadísima saliendo a asambleas de círculos, ya veremos cuánto duran y que quieren hacer cosas y en ese sentido, pues dices, pues qué bien, o que de repente, ¿no? Conoces a gente, generalmente de la generación de tus padres, que no ha votado al PSOE y que ha votado a Podemos, pues dices, pues bueno, pues no ha votado al PSOE, pues qué bien. Pero vamos, no iba de eso, no iba de no votar al PSOE y punto, y de votar a otro. O sea, es que la movida no iba de eso y sigue sin ir de eso, ¿eh? Lo que pasa es que esto sale por la tele. O sea, al final, lo que Podemos está planteando es sencillamente, o sea, lo que hablamos, o yo hablaba antes de la ficción esta de existe una sociedad que de algún modo se regula desde alguna instancia, no se sabe muy bien qué. Esa sociedad casualmente coincide con una cuestión que es las fronteras, pero no hablemos de fronteras porque no tiene. No, es una sociedad que está ahí, la nación, como sea, España, la patria incluso, dice este. Y entonces vamos a ver cómo hacemos, en tanto que eso existe, no me preguntes qué es, pero en tanto que yo te aseguro que eso existe, lo que hace falta es que eso sea gobernado, ¿no? Hace falta que eso sea gobernado, y entonces, pues si lo va a gobernar alguien, gobernémoslo nosotros. O sea, es un poco el silogismo simplísimo.
Claro, gobernarlo virtuosamente es una de las ideas principales, claro. Porque claro, el concepto de casta es un concepto político, pero también moral, ¿no? La idea de que esta gente en realidad no tiene el pelo tan cuidado como yo, ni tiene las capacidades de oratoria y de retórica, lo cual se demuestra performativamente cada vez que voy a las tertulias y les vapuleo, digamos, y demuestro.
Claro, eso añadidamente, pero para mí ni siquiera ya es la cuestión esa de que virtuoso o no virtuosamente, porque incluso ahí, vamos, lo puedo creer y estoy seguro que harían un gobierno virtuoso. La cuestión es que es un gobierno. O sea, la cuestión es que un gobierno presupone que existe algo así como una sociedad que debe ser gobernada, que por lo tanto a la que se le tiene que hacer producir recursos, extraer, coger esos recursos y después redistribuir esos recursos, y que esa gente no haga nada con esos recursos, sino que tú seas el canal a través del cual. Y entonces hay que apostar muy fuerte por generar esos canales de maximizar productividad, de expropiar esa productividad y de si acaso redistribuir esa. Eso es una locura, eso es una locura que bueno, es la que es la locura en la que llevamos metidos, no sé si 300 años o 200 o los que sean, pero en los que Podemos está ahí, y en ese sentido Podemos está mucho más cerca para nosotros, o para mí desde luego, del PSOE, del PP, pero Izquierda Unida, porque es una lógica completamente distinta que nuestra lógica, si quieres más material, más real, más concreta, pero no por eso menos masiva, si se quisiese, que es la de, bueno, pues vamos a olvidarnos de que existe algo así como un espacio público, sociedad, nación, que debe ser gobernada, y vamos a ver cómo es la realidad. Y vamos a intentar vivir en esa realidad, pues de esta manera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vivimos así? O sea, como que es una ficción muy grande que se ha empezado a vivir hace relativamente poco, si tú miras a los seres humanos, y pues bueno, pues es dentro de esta ficción donde Podemos se mete. Y no es dentro de esta ficción, digamos, sí que se corta en un momento dado en el que los cuerpos se juntan y en el que. Y se corta, y sí que es cierto que hace tres años, hombre, se producen constantemente estos cortes, pero hace 3 años se produjo uno masivo. Y a partir de ahí se produjo uno masivo y la gente empezó a hablar, empezó a relacionarse de otra manera, sin estar mediatizada por esa cosa que era el espacio público, el no sé qué. O sea, incluso las peticiones más light o más naive, que eran como la reforma de la ley electoral y estas cosas, incluso esas venían dadas o eran síntomas de asambleas donde la gente ya se había encontrado de una manera que no tenía nada que ver con esos partidos que esta gente quería reformar, ¿no? Y entonces, pues lo que empieza en ese momento es eso, o sea, empieza un conocerse, ¿no? Hace 3 años, conocerse muchísima gente y ver cómo se enreda. Esa gente a día de hoy pues está enredada de una manera, muchísima gente, otra de otra, y hay gente que o que captó eso y que ya no lo capta, o que desde luego captó eso, pero de nuevo pues se ha vuelto a normalizar y la han puesto, bueno, y entre otras cosas, y cada vez que Pablo Iglesias sale por la tele y eso, lo que tú dices, vapulea a un tertuliano, pues lo que pasa es, por una parte, que te hace mucha gracia que vapulea al tertuliano, como que qué bien, pero por otra parte es muy nocivo de cara a... Porque de nuevo te estás planteando, qué bien, ahí se está jugando una victoria que a mí me afecta muchísimo, ¿no? Porque hoy es en este plató y mañana puede ser en el Parlamento y en una ley. Y al final eso es una locura, ¿no? Porque es como no te afecta en absoluto, son dos tipos ahí hablando.
Sí, me siento como muy tertuliana hablando de esto. Entonces, es como, bueno, para mí preferiría hablar de lo que tú dices, ¿no? Que es independiente a todo eso. Que decíamos antes que tiene cero visibilidad y que está a gusto con esa opacidad en la cual trabaja y crece, y menos mal que eso es así de alguna manera. Pero bueno, o sea, por hacer un poco de mención, que nadie se lleva engaño, lo de... Esto ha sido un poco de cura de humildad para esa independencia de Pablo, digamos, ¿no? Porque, no sé, o sea, una cura de humildad porque cuando revienta de alguna manera, ¿no?, en el espacio público la cuestión política, que ya estaba como carcomiendo un poco, supongo, hablando así a lo grande, como a nivel social, ¿no?, algo que estaba ahí como un gusano de frente, revienta, y mucha gente piensa por un momento que va a caer el capitalismo ese mismo día. Realmente crees que ya está hecho, ¿no? Y estás ahí con la gente y tal, no sé qué. Y claro, en el fondo, allí estaba ya, y la gente, pues, lo sabías, pero tampoco lo querías terminar de creer. Tenía que salir un partido de todo aquello, o sea, era algo que la gente pedía, y lo pedía, y entonces a mí ya no me molesta tanto Pablo, sino... Bueno, no me molesta Pablo, es que no quiero hablar de él, pero lo que dice Luis sobre... Más que el gobierno, para mí es la gente que necesita ser gobernada, ¿no? Lo que, bueno, lo que es... precisamente lo contrario de quienes se independizan de la lógica, pues, de Podemos o de PP o de PSOE o de todos los demás, ¿no? Entonces, vale, pues hablemos de qué pasa con esa independencia y qué supone y realmente qué resistencia puede ejercer y cuánto puede aguantar también, ¿no? Porque mientras permanezca en la opacidad, yo creo que no va a tener grandes problemas, a pesar de que ya los está viendo. Cuando en el momento en el que tú tienes una mínima posibilidad de incidencia, como puede ser parar desahucios, ¿no? Como un movimiento súper gordo a nivel estatal de autoorganización popular sin ningún tipo de apoyo externo, bla, 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 en toda la problemática de la vivienda, pues ahí está viendo también hachazos, ¿no? Indirectos y tal, pero que... quieras que no, ahí se está haciendo un daño y eso, pues no sé, algo así que es bastante ilusorio hablar de ello, como puede ser los poderes públicos o el enemigo o quien quiera que se vea afectado por esa incidencia real de la gente llevando a cabo la organización popular. Bueno, eso hay que pararlo de alguna manera, y si es con todo el aparato mediático, pues que sea con eso, y si paralelamente es con represión a nivel multas o policial o de detenciones o tal, pues eso se sigue manteniendo la invisibilidad, pero no por eso deja de suceder y no por eso deja de minar algo que por sí mismo no tendría por qué ir a menos. No sé, o sea, no sé, bueno...
Sí, no, desde luego, hace poco salió una noticia de qué fue el 15M y de una manera a lo mejor demasiado superficial, basándose tan solo en siglas, frente a la idea permanente de que el 15M se hubiera convertido en algo tan etéreo como el aire, que podría incluso apropiarse el juez Elpidio, quien dijo literalmente, ante una pregunta que le hizo el país le intentaba preguntar quiénes estaban detrás de su campaña, de su partido, porque el tipo no daba nombres, y dice, no, me apoyan multitudes. Dice él, ¿pero puede darme por favor algún nombre propio? Y dice, no. yo esta mañana acabo de darle la mano a cientos de personas y no conocía su nombre. Todo el mundo me está diciendo que me va a votar y no tengo por qué saber su nombre y sus apellidos. Yo no pido el DNI a la gente que simpatiza y me va a votar y tal.
Claro, no, o sea, la
entrevista realmente fue una demostración de teatro pánico en directo, buenísima. Y una de las cosas que le preguntó es, ¿le apoya usted el 15M? Ya la pregunta es delirante, ¿no? Porque si sea algo así como la instancia 15M que te apoya o no te apoya o que emite algún tipo de certificado como la escuela de idiomas de has pasado el B1, ya tienes el certificado Advanced, puedes matricularte en una universidad extranjera, ¿no? Pues este el pidió dijo, no, el 15M es como el aire, ¿no? Lo que decía,
qué bonito.
El 15M es como el aire, ¿no? Que respiras. Entonces, ¿no? Hay gente que respira pues más CO2 o menos y por lo visto, pues el 15M sería como aire puro, ¿no? De no contaminado. Frente a esa idea del 15M como algo puramente etéreo, una marca, ¿no? La marca blanca por excelencia, el aire, ¿no? Que no pertenece a nadie, como dijo Zapatero en la cumbre esta ecológica de Copenhague en el 2012, creo que fue, no 2010, todavía era presidente. Y frente a esa idea de lo etéreo, pero con marca registrada, pues está, claro, todo aquello que deviene invisible porque quiere concretarse, ¿no? La tendencia principal del 15M durante sus primeros meses y ya sentada a partir del año siguiente es descentralizar y concretar mucho más las problemáticas con asambleas de barrio y a partir de ahí pues organizarse de otra forma sin necesidad de apropiarse de o formar parte de las comisiones de la campada y demás. Quería que siguiéramos hablando un poco sobre esto, ¿no? Lo que significa no ser gobernado. Decía Foucault en su famoso texto sobre Kant de la Ilustración, la idea esta del sapere aude y de convertirse en edad adulta, que la verdadera pregunta política no es cómo queremos ser gobernados, sino cómo no queremos ser gobernados, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones de poder a las que no estamos dispuestos a someternos, ¿no? Entonces, comentabas antes la ficción de la barra que habéis tenido que mantener. ¿Cuáles son las ficciones a las que sí que estaréis dispuestos a ceder? Esto es un tema interesante, ¿no? O sea, no queréis ser gobernados en cuestiones tipo... Sí que cederíais, por ejemplo, a la cuestión de un espacio donde se organicen eventos musicales que cobren un precio, digamos, que no va por encima del propio mantenimiento del espacio, ¿no? ¿A qué tipo de formas de gobernanza sí que estaríais dispuestos a ceder? Por así decir. ¿Qué tipo de ficciones políticas consideráis negociables, ¿no? Dentro del ámbito de lo negociable.
No sé, a ver, la pregunta entiendo, que sea como hacer así un poco de revisión, pero...
O incluso podría plantearla más en concreto, ¿no? Antes comentabas que no ha surgido todavía la posibilidad de hacer... No se ha llegado ningún proyecto para hablar en favor de la escuela pública, pero a lo mejor de manera cotidiana... Sí que transigís con esa forma de gobierno que sería la de la escuela pública y a lo mejor la propia noción de una escuela pública que tuviera una forma de organización virtuosa sería algo a lo que estaríais dispuestos a ceder como forma de gobierno o ni siquiera.
Creo que en principio no estaríamos dispuestos a ceder a nada. Otra cosa es lo que tu vida en el mundo en tanto... No sé, de alguna manera vas asumiendo cosas o algo así, no sabría cómo decirlo, pero hay algo de... Bueno, es tu relación con la gente lo que determina que tengas que ceder a unas cosas o a otras, quieras o no, no sé, ¿no?
Sí.
O sea, por el hecho de que yo tenga una familia o mis hermanos, si tuviera hermanos pequeños y fueran a la escuela pública, pues a lo mejor no por eso dejaría de hablar a mi familia, o sí, ¿no? Como, esas son cosas también a plantear, no sé.
O sea, yo creo que, yo particularmente, pero bueno, no sé, creo que en general un poco también en mi entorno. O sea, lo que no vemos esto es como de, o este rechazo a la cuestión igual gubernamental o del poder, etcétera, como una cuestión simbólica donde tú dices, bueno, dado que esto es esto, dado como yo leo que esto es, pues lo niego, porque no, pues por ejemplo, eso, que digas, la escuela, pues como la escuela pública es esto, y entiendo que esta escuela pública viene siendo gobernada precisamente de un espacio completamente homogeneizado de gestión de poblaciones, de gestión de no sé qué, o sea, de una manera que además tiene mucho que ver con, o que requiere roles de autoridad, que por muy virtuosos que sean, luego tienen... O bueno, que requieren o subjetivaciones o toda una proyección de un futuro a un niño, cosas así, ¿no? Y después a un adulto. Quiero decir que puedes rechazar eso, pero la cuestión es que si tú no tienes medios materiales y medios materiales suelen ser también medios colectivos, con el cual generar otro recorrido mejor, por ejemplo, en este caso, para quien va a ser criado, ¿no? Pues es que no tienes otro. O sea, que esto viene muy acompañado, no se trata tanto de ceder o no ceder, sino en realidad nosotros partimos, biográficamente, partimos ya de la cesión absoluta, partimos de que hemos cedido en todo. Entonces, una vez hemos cedido en todo, pues bueno, vamos a ver qué es aquello que podemos regenerar o hacer de otra manera y no a través de esta historia. Entonces, más que en qué estoy dispuesto a ceder, yo es que he cedido a todo desde el principio. Yo he ido a todo, he ido a un ¿no? Me he subjetivado como hombre, he cedido a todo. Entonces, se trata de ver en qué medida tengo condiciones materiales para restar otras cesiones, ¿no? Entonces, como que tampoco esa cuestión de negociación o esa cuestión de... Y vinculado, por ejemplo, a este tema, sí que se está dando. Me refiero a lo que está pasando en Madrid, no sé cómo está siendo en el resto de España. Pero bueno, hay quien sí que lo está viviendo de esa manera, como en plan, bueno, pues como la gente ahora se está saliendo mucho a la calle por esto, pues vamos a vincularnos de esta manera y vamos a ver si en X años vista hay un ayuntamiento que ya controlemos y entonces se trata simplemente de bueno, que ese ayuntamiento incluso, ¿no? En las versiones más sofisticadas, cede autonomía a los espacios que cede y, joder, ya tenemos esto hecho, ¿no? Y pues bueno, hay algo de eso en el que, para empezar, a mí no me interesa mucho porque ya es como ver como a medio plazo, a largo plazo, como ya no te está apeteciendo, bueno, como si estuvieses viendo que hay que generar algo, hay que generar una estructura casi para dejar a tus hijos o algo así. No lo sé, como que hay algo de eso que tampoco me parece muy interesante. O sea, que yo creo que una cosa que sucede de hecho de manera más teórica y menos teórica es que mucha gente está ofreciendo las herramientas para generar esto de una manera no mediada por una institución, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como queramos llamarlo. Si ocurre eso de manera masiva, o sea, hay herramientas y suficientes para ser 2 millones o 20 millones operando así. Si sucede que al final pues somos 200.000 o 20.000, pues seremos 20.000, o sea, que tampoco pasa nada, que no quiere decir que vamos a pasar igual y vamos a morir, ¿no? Y tampoco, y ya está, que no pasa nada. Que no había que hacer nada más, ¿no? Que no había que buscar más trucos, ¿vale?
Pues bueno, yo creo que más o menos ya llegamos a la hora de conversación y salvo que queráis mandar algún tipo de proclama a los oyentes, a las masas que están escuchando este programa de Color Incolorado, pues podríamos cerrar por aquí. ¿Tenéis alguna cosa que comentar? Nos dejamos varios temas en el tintero, claro, inevitablemente, y muchos un poco de actualidad, qué sé yo, toda la movida de Barcelona con Canvies, ¿no? y la fractura que se ha producido, digamos, dentro de esa especie como de consenso nacionalista que se había creado entre bloques más de izquierdas y más de derechas, el momento en que la Generalitat, con unos malos resultados en las elecciones, está dispuesto a desalojar un centro social ocupado que era histórico y que llevaba años en el barrio, y como la gente del barrio, incluso gente que no tenía por qué participar de la movida, se solidariza con la cuestión y se producen unos enfrentamientos bastante duros en la calle entre policía y manifestantes. O sea, hay muchos temas, este es un tema entre otros, ¿no? Pero si os apetece, yo qué sé, comentar alguna cosa, pues tenéis el micro abierto para hacerlo.
¿Sobre este tema?
¿Sobre este tema o...?
No.
¿Nada? Pues... No. Pues entonces cerramos, si os parece, cerramos el programa con un poema que voy a recitar más adelante de María Salgado. Y con eso, colorín colorado, este programa se ha acabado. Textiles 3, anúnciese. Zurcido invisible para vestido, limítrofe, piedra de cristal. Mayot de agua que hace piel, en la piel y la despliega hasta el borde. Se arreglan telas sin gota, se desvisten prendas de ocasión, no dude, no. Ninguno de nosotros estamos hechos sin ropa.